Estados Unidos de América.
La cifra de presos políticos en la isla aumenta en enero y llega a 1.150, indica Prisoners Defenders.
Temen represalias contra el preso político Michael Castillo El Osorbo por negarse a firmar medida disciplinaria.
Los extensos apagones afectan a La Habana.
Enviado especial de Estados Unidos para América Latina considera que el cambio en Cuba es inevitable.
El presidente Trump y el de Rusia, Vladimir Putin, acuerdan negociar inmediatamente sobre Ucrania.
Y disminuyen los cruces de migrantes por la frontera entre Estados Unidos y México.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, 12 del mediodía, bienvenidos a la información. Se inicia este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al jueves 13 de febrero del año 2025. Y como cada día a esta hora, estamos aquí con las informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Aurelvis Cabrera y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
Crece la lista de presos políticos en Cuba, según la organización Prisoners Defenders. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
La organización no gubernamental Prisoners Defenders informó que 5 nuevos prisioneros políticos han sido añadidos a la ya extensa lista de personas encarceladas por motivos políticos en Cuba, la cual asciende a 1.150. El abogado Javier Larrondo, presidente de la ONG, con sede en España, compartió estos datos en declaraciones a Martí Noticias.
La distribución de la lista de 1.150 prisioneros políticos en Cuba se concreta en 688 convictos de conciencia, 422 condenados de conciencia y 40 otros casos de presos políticos, por lo que continúan en régimen carcelario 728 convictos de conciencia y otros presos políticos.
En enero, el gobierno cubano anunció la liberación progresiva de 553 reclusos como parte de un acuerdo con el Vaticano. No obstante, Prisoner Defender señala que solo 201 de ellos eran prisioneros políticos, quienes ahora se encuentran bajo un régimen de arresto domiciliario, manteniendo sus condenas en condiciones restrictivas.
El 59% de los convictos de conciencia en Cuba ya deberían estar excarcelados. El 100% de las mujeres convictas de conciencia sin antecedentes penales ya deberían estar todas excarceladas. De los 59 jóvenes encarcelados entre los 16 y 20 años sin antecedentes penales, 11 deberían ser completamente libres ya y 48 deberían disfrutar de la libertad condicional.
En el caso de los hombres, Larrondo explicó.
De entre todos los convictos de conciencia, más del 50% de los 417 hombres encarcelados mayores de 20 años y sin antecedentes penales deberían tener derecho a régimen abierto. 53 de ellos deberían recuperar su libertad sin limitación alguna y 178 deberían disfrutar de la libertad condicional.
En relación a la aplicación de licencias extrapenales,
las enfermedades más comunes entre las presas políticas son la desnutrición severa, la hipertensión, los problemas de salud mental, la diabetes y el asma. Dolencias más habituales que también sufren 580 de los 640 hombres convictos de conciencia. Todos estos casos, los 627, deberían ser estudiados y muchos de ellos debían ser merecedores de obtener la licencia extrapenal por enfermedad incompatible no solo con el estado carcelario, sino con el inmundo estado en el que se encuentran las prisiones cubanas y sus servicios de alimentación, higiene, tratamiento médico o suministros.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y el preso político Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, se negó a firmar una medida disciplinaria grave tras ser acusado de difundir noticias falsas en la prisión 5 y medio en Pinar del Río, donde cumple sentencia. La activista Ana Mili Ramos, quien permanece en Estados Unidos, dijo a Martín Noticias que temen represalias del régimen cubano contra El Osorbo.
A él le pusieron una medida disciplinaria ayer. Bueno, realmente intentaron ponérsela más bien porque era un papel, si le llevaron un papel para que la firmara, él no la quiso firmar. Y entonces simplemente estamos a la espera a ver qué va a suceder con eso, porque no le han puesto todavía ninguna sanción como tal de... Es decir, era una cosa solamente escrita, no le pusieron ningún castigo, justamente también porque no la firmó. Entonces estamos esperando a ver si ellos van a tener alguna represalia con él con eso, lo mismo por la medida en sí que por no firmarla, pero eso todavía no lo sabemos. Y realmente la medida era por algo, supuestamente es por difundir noticias falsas, es el nombre que tenía la medida, es decir, la causa de la medida, pero eran por cosas que nosotros habíamos estado publicando de hace tiempo, de cuando él tuvo aquella pelea con el disciplina del destacamento, que ya ni siquiera está en el destacamento, y que y le hirieron la oreja y todo eso, si era por cosas antiguas. La verdad es que no sabemos por qué ellos han reaccionado ahora con esto, y tampoco sabemos si es que esto es como un primer paso para armar algo más grande luego, no sabemos. Entonces simplemente fue como una cuestión de prever, ¿no? Primero de contar, de dejar claro que tanto Michael como nosotros vamos a seguir diciendo, dando cuentas, ¿no?, de todo lo que le pase a él en la prisión, y bueno, que estamos un poco como previendo lo que pueda suceder después, ¿no?
Michael Castillo Pérez, El Osorbo, rapero contestatario y ganador de 2 premios Latin Grammy por el tema Patria y Vida, fue condenado en 2022 a 9 años de cárcel por cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación.
Al menos 6 personas, entre ellas una recluida por razones políticas, murieron en febrero en cárceles cubanas. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El Centro de Asesoramiento Legal Cubalets informó sobre el fallecimiento de al menos 6 personas privadas de libertad en lo que va de febrero.
Estas muertes reflejan un patrón de negligencia médica, de desnutrición extrema y de condiciones inhumanas de manera general en las prisiones,
señaló Giselle Murphy, jefa del equipo legal de la organización.
Pueden constituir crímenes de lesa humanidad, específicamente el exterminio, según lo que establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
En la madrugada del día 11 murió en el correccional con internamiento de mujeres El Guatao en La Habana la presa política Yoleisy Oviedo Rodríguez, que extinguía una sentencia de 5 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato. La mujer fue una de los 5 encarcelados por protestar contra los apagones el 10 de octubre de 2022 en Guines, provincia Mayabeque. El preso político Yaciel Martínez, cuya madre Idolidia Carrasco Lobo está encarcelada en el mismo establecimiento penitenciario por participar en las manifestaciones de Guines, ratificó a Martín Noticias la muerte de la presa política de 42 años.
La noche que se murió, mi mamá quería llevarla al puesto médico y no la llevaron al puesto médico. No la atendieron. Le dio falta de aire por la madrugada porque era asmática crónica y ninguna guardia fue a socorrerla.
En el extremo oriental de la isla, en la prisión de Boniato, se suicidaron 2 reos comunes, Giovannis Ortega el 1 de febrero en el destacamento 2 y el 10, Hugo Sarmiento Socarraza en el destacamento 17, reportó Cubalés en un hilo de X. Asimismo, falleció Iraí Nieto el 2 de febrero, también en el destacamento 2 del penal, conocido como el piso del bajo peso. Martín Noticias recibió la confirmación de las 2 muertes por ahorcamiento de parte de Griselia Allen, madre del preso político Eider Frometa Allen, internado en el conocido penal de Santiago de Cuba. También en la prisión Las Mangas de la provincia Granma murieron 2 reclusos en el mes de febrero. El día 1 en el puesto médico de la prisión, Johnny Castañeda Fonseca, mientras esperaba ser trasladado a un hospital, y 3 días más tarde, el 4, Dani Lao Alarcón, por ahorcamiento, reportó en un audio enviado a nuestra redacción el preso político Fernando Michael Bárzaga Monpié, quien cumple su condena en ese centro penitenciario.
Estas prácticas no son accidentales, son actos sistemáticos y deliberados que ponen en riesgo la vida de las personas que están privadas de libertad.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y mientras La Habana no escapa a los prolongados apagones, aumentando su intensidad en las provincias del interior. Tomás Cardoso tiene esta información.
Cuba sufrió este miércoles los apagones más profundos, alcanzando un nuevo récord con un déficit de 1.779 megawatts, lo que provocó afectaciones aproximadamente en el 60% del país. Para hoy se pronostica una afectación de 1.810 megawatts. Sobre el tema, cubanos que residen en varias provincias de la isla aseguraron a Martín Noticias que la situación es insoportable. En medio de esta nueva agudización de la crisis con los cortes eléctricos, el martes se realizó el pleno anual del balance del Ministerio de Energía y Minas, realizado en el Palacio de las Convenciones de La Habana, donde el primer ministro Manuel Marrero prometió generar 1.200 megawatts de energía solar para el 2025, algo que cuestiona Vladimir Ríos Cruz desde la capital cubana.
Ellos no van a lograr eso ni ahora ni nunca. Eso es para tener a la gente entretenida, para que la gente le crea el cuento, otra mentira más de ellos. Ellos ni tienen el dinero para comprar el arroz del mes pasado. No tienen el dinero de la canasta básica para el mes de este. Muchísimo menos van a poner paneles fotovoltaicos.
También en el casco histórico de la capital cubana hay apagones. Nos dijo desde La Habana Vieja Héctor Julio Cedeño Negrín.
Yo vivo a una cuadra del Parque de la Fraternidad y a dos del Capitolio. Están quitando 5 horas, pero siempre la quitan de día. Estuvimos como 9 días sin que pusieran agua.
En el municipio habanero de La Lisa, Lucinda González describe lo que está ocurriendo con los cortes eléctricos.
En estos momentos sí tenemos un apagón de las 10 de la mañana, supuestamente hasta las 3 de la tarde, supuestamente.
En Santa Clara la situación con la falta de energía es crítica, aseguró Guillermo del Sol.
Bueno, ayer mismo Santa Clara completa la ciudad que estaba a oscura. Hoy ya hay zonas de Santa Clara que muy temprano están sin energía eléctrica. Y bueno, cada día se seguirán rompiendo récords porque cada día son las termoeléctricas de larga data que ya llegaron a su fin. Bueno, pues seguirán colapsando y será peor la situación.
En Pinar del Río hay muchas dificultades con los prolongados apagones, más de 20 horas, advirtió Esteban Ajeta Bascal.
Las personas están devastadas, las personas están asustadas, las personas tienen temor de lo que está sucediendo y lo que puede suceder. No es solo los apagones, sino la hambruna que se está viviendo, una hambruna atroz. Y lo poquito que puede resolver se te está echando a perder porque son 20 horas de apagón.
Y desde San Andrés, en Holguín, Damaso Alberto Fernández concluyó.
21 horas sin electricidad en San Andrés y bueno, esto ya rompió todos los récords posibles. Hay personas que no duermen haciendo carbón, no para venderlo, sino para ellos, porque el precio del saco de carbón está en 1.200, 1.500, 1.600.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En los momentos más difíciles de Cuba, la fe ha sido un refugio y una fuerza de resistencia. Así lo declaró el padre Castor José Álvarez de Besa, un sacerdote que ha acompañado a la nación en tiempos de crisis y que ha decidido permanecer en la isla junto a su pueblo. Yaima Pardo informa.
En los estudios de Martín Noticias tuvimos el honor de recibir al padre Castor José Álvarez de Besa, un sacerdote cubano reconocido por su firme compromiso con los derechos humanos y la defensa de la dignidad del pueblo cubano. El padre compartió su visión sobre la fe como motor de cambio, el papel de la Iglesia Católica en Cuba que enfrenta ante las presiones del régimen. Además, abordamos la situación de los presos políticos y cómo las autoridades intentan minimizar la voz de los obispos en el país. Durante la conversación, envió un mensaje al pueblo de Cuba dentro y fuera del archipiélago insular.
Es un mensaje para todos los que estamos ligados a aquella isla, a aquella tierra que Dios nos ha dado como una nación. Sí existe Cuba, existe la cubanía, existe hasta el verbo cubanear. Por tanto, Cuba vive, está viva, a pesar de tantas dificultades. Y yo tengo muchísima esperanza en el futuro de Cuba. Estamos en un presente muy, muy complicado, muy enredado, pero estoy viendo un germen en esta juventud, en un pueblo que ha pasado una experiencia que le ha hecho aprender que con este sistema que tenemos no hay futuro, y yo creo que el pueblo está queriendo caminar por otro lado, y por eso tengo esperanza de que vamos a tener pues otro futuro.
Sus palabras de aliento y reflexión invitaron a no perder la esperanza y seguir luchando por una Cuba donde la dignidad y la justicia prevalezcan. Invitamos a toda nuestra audiencia a escuchar al padre Castor en su podcast El Cubano y su Fe, producido por Martín Noticias y disponible cada semana en nuestra página web. Yaima Pardo, Martín Noticias.
El enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Clavel Carón, dijo esta semana en una entrevista con la revista Político que el cambio en Cuba es inevitable y que la administración de Donald Trump busca ser muy creativa en su estrategia. El alto funcionario estadounidense considera que el régimen de La Habana se ha debilitado y que la demanda de un cambio es abrumadora. El gobierno cubano está probablemente más débil que nunca antes. La gente siempre dice eso, pero esta vez realmente lo está, aseguró el funcionario.
Claver Caroné dijo que existen oportunidades para impulsar cambios en la isla sin mencionar la estrategia. Mauricio Claver Caroné fue exdirector del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. El abogado, nacido en Miami, es de origen cubano, también conocido por su postura dura contra el régimen y ha sido defensor de las sanciones contra La Habana. En 2018 fue nombrado responsable de los asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y asesor especial del presidente Trump en su primer mandato, convirtiéndose en uno de los principales impulsores de la política estadounidense para Venezuela. Son las 12 y 15 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin acuerdan negociar inmediatamente sobre Ucrania y reunirse lo antes posible para poner fin a un conflicto militar que ha durado ya 3 años. Los detalles con la AFP.
El presidente estadounidense Donald Trump habló el miércoles con Vladimir Putin y acordó entablar negociaciones inmediatas para poner fin a casi 3 años de guerra en Ucrania y reunirse en persona con su homólogo ruso. Además, conversó con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tuvimos una gran llamada. Duró mucho tiempo, más de una hora esta mañana. También tuve una muy buena llamada con el presidente Zelensky después de eso, y creo que estamos en el camino hacia cualquier paz. Creo que el presidente Putin quiere la paz, y el presidente Zelensky quiere la paz. Yo quiero la paz, solo quiero ver que la gente deje de ser asesinada. Trump dijo que probablemente se reunirá con Putin en Arabia Saudita, sin especificar una fecha, y pronosticó un alto el fuego en un futuro no muy lejano en Ucrania. Zelensky, que se reunió con el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent para preparar un acuerdo sobre seguridad y las relaciones económicas entre ambos países, se refirió a la conversación que sostuvo con Trump. El presidente Trump me informó de lo que Putin le había dicho. Creemos que la fuerza de Estados Unidos es suficiente para, junto con nosotros, junto con todos nuestros socios, presionar a Rusia y a Putin hacia la paz. El mandatario ucraniano se reunirá en Múnich el viernes con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el jefe de la diplomacia Marco Rubio, y espera alcanzar acuerdos económicos, pero el gobierno de Trump parece querer condicionar su apoyo a Kiev al acceso a los recursos minerales ucranianos. Trump consideró que la entrada de ese país en la OTAN, solicitada por Kiev pero rechazada por Moscú, no sería funcional y además opinó que Ucrania necesita nuevas elecciones en algún momento. Estas tendrían que haberse celebrado en marzo de 2024, pero la ley marcial, en vigor desde febrero de 2022, impide la celebración de comicios. Los europeos temen quedar al margen de un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia y que se alcance en detrimento de Kiev. Los ministros de Relaciones Exteriores de España, Alemania y Francia afirmaron el miércoles en París que ninguna decisión sobre Ucrania podrá tomarse sin Kiev y sin la participación de los europeos.
Hemos subrayado siempre que se trata de la integridad soberana de Ucrania y no puede haber ninguna decisión sobre Ucrania sin Ucrania. Por lo tanto, los elementos de paz que hemos estado discutiendo en los últimos meses han incluido a Ucrania.
Pero el presidente Trump quiere acelerar las negociaciones y se comprometió a poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania, a la que considera una carnicería. El presidente ruso afirmó por su parte que quiere encontrar una solución a largo plazo a través de conversaciones de paz.
Y el secretario de Estado Marco Rubio viaja hoy a Alemania para participar en la conferencia de seguridad de Múnich. En dicha ciudad, Rubio también participará en una reunión de los cancilleres del G7 y posteriormente viajará a Israel, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos con el fin de lograr la libertad de estadounidenses y otros rehenes capturados por el grupo terrorista Hamas y de impulsar la segunda fase del cese al fuego en Gaza.
El presidente Donald Trump está en la cuarta semana de gobierno y el Departamento de Seguridad Pública de Texas hace un balance de la actual situación en esta zona de la frontera sur del país. Desde Austin, informa Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Una reducción de los cruces irregulares ha reportado el gobierno federal y corrobora el Departamento de Seguridad Pública de Texas, atribuyéndolo a un aumento del pie de fuerza en la zona.
Los cruces son bien mínimos, como este mes es eran como 30. Tenemos muchos ejércitos que están aquí, vienen más. Muchos soldados en el otro lado de México ahorita, en la frontera, aquí en el río.
Reducción que ha llegado hasta el 85% en un día, comparado con las cifras del mismo periodo del año anterior. Pero los cruces siguen y la demografía ha cambiado.
En el sector del aeródromo más tuvimos un
bajó un 16%, que como quiera eso sí los ayuda, pero lo que estamos viendo aquí, que aquí en Laredo siguen cruzando gente que realmente tiene historia criminal.
Destaca que a muchos de ellos se les ha denegado su solicitud de asilo por carecer de pruebas que demuestren un miedo creíble. Al verse amenazado el contrabando migratorio, autoridades han percibido cambios en la operación criminal.
Las organizaciones criminales se están poniendo un poco más violentos. Los drones lo están utilizando obviamente para ver las nuevas locaciones, que estamos trabajando con otras agencias, especialmente las agencias federales. Otra cosa que estamos viendo es que las casas de seguridad han aumentado porque ya es un poco más difícil para que ellos puedan mover a esa gente más hacia el norte.
Las casas de seguridad son sitios de transición en los que el cártel deja a migrantes tras el cruce. Según autoridades, en ocasiones son los mismos migrantes quienes llaman por auxilio, reportando haber sufrido abandono y maltrato. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
El general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, dijo durante una audiencia a los legisladores del Congreso que hay 5.000 soldados estadounidenses en servicio activo a lo largo de la frontera con México, esperando un aumento en el despliegue de las tropas.
Avanzamos, 12:20 en las informaciones de América Latina. María Corina Machado reitera que trabaja por el quiebre dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas que sostienen al régimen de Maduro. Desde Caracas nos llega este informe.
La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo que aún no se ha producido el momento en el que los militares dejen de obedecer al régimen de Nicolás Maduro, y tanto ella como la oposición están trabajando en lograrlo.
Hay que recordarle todos los días que aquí hay un país que no se va a calar vivir en tiranía. Eso hay que recordárselo todos los días, porque nosotros tenemos que poner a Venezuela como la prioridad.
Machado dijo en una entrevista concedida al medio digital La Patilla que confía en las acciones que el gobierno de Estados Unidos ejecute por la región y por la democracia en Venezuela.
Yo sé y comparto la angustia y la urgencia por acciones inmediatas, pero el tema de Venezuela es un tema que tiene múltiples implicaciones para la región y para Estados Unidos, y por lo tanto no es algo que puede resolverse de un día para otro.
Sobre el llamado a la abstención en las elecciones del próximo 27 de abril, Machado reiteró que participar sería normalizar lo que está ocurriendo en Venezuela.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart denunció que el régimen de Nicolás Maduro ha detenido injustamente al profesor Jesús Armas, manteniéndolo incomunicado por más de 60 días en la prisión El Helicoide. Este es otro ataque contra la democracia y los derechos humanos en Venezuela, declaró el legislador republicano por la Florida.
Díaz-Balart también exigió su liberación inmediata e incondicional, así como la de todos los presos políticos en Venezuela. El Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy ha dicho que la detención de Jesús Armas evidencia la continua represión del régimen de Maduro contra la oposición democrática.
Y la decisión del Congreso de El Salvador de reformar la Constitución para eliminar el financiamiento público para los partidos políticos que participen en procesos electorales genera preocupación. Desde El Salvador, informa Neri Mabel Reyes.
Con 58 votos a favor, el Congreso de El Salvador aprobó reformar la Constitución y derogó el artículo 210 de la Carta Magna para eliminar la deuda política que disponía la entrega de fondos públicos a los partidos políticos para financiar sus campañas antes de cada proceso electoral. El oficialista Partido Nuevas Ideas promovió la iniciativa a petición del presidente Nayib Bukele con una finalidad económica para el Estado. En el Pleno, el diputado Caleb Navarro expresó que es incoherente que el país utilice fondos para financiar las actividades partidarias.
Bueno, la deuda política es una asignación que se le da a los partidos políticos que sale del impuesto, del dinero de los salvadoreños, de cada salvadoreño, y que es acorde al número de votos que cada partido político saca de las elecciones.
También en el Pleno, la legisladora del partido Vamos, Claudia Ortiz, se abstuvo de votar pese a que su instituto político no hizo uso de los fondos estatales para la campaña de 2021, pero consideró que eliminar esta figura podría tener otro trasfondo.
Están queriendo quitar la deuda política porque
lo que quieren es justificar empezar a usar este mecanismo express para cambiar la constitución. Eso es lo que está pasando realmente acá.
También el director ejecutivo de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, expresó su preocupación por las consecuencias que la medida podría tener para el sistema de partidos políticos.
Generar un sistema de partidos con partido hegemónico. Es decir, que el partido Nuevas Ideas sea el que quede después de todas estas reformas, porque es el que tiene el financiamiento privado, pero el resto de partidos quedarían o estarían prácticamente sometidos a inanición de recursos financieros.
Según la organización que dirige Escobar, sin financiamiento público, la actividad de los partidos políticos en el país se privatiza y la democracia, así como el pluralismo partidario, se debilitan y se eleva el riesgo que estas estructuras puedan acceder si no se establecen mecanismos de control a recursos financieros de origen ilícito. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Son las 12:25 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. Un afgano solicitante de asilo fue detenido acusado de embestir este jueves con un auto a una multitud de manifestantes en la ciudad alemana de Múnich, dejando al menos 28 heridos, varios de ellos graves, en un acto considerado como un atentado por las autoridades. La AFP tiene los detalles.
Según la información preliminar, el acusado, a bordo de un Mini Cooper, se lanzó contra un grupo de personas que se manifestaban convocadas por el sindicato del sector servicios Verdi. El sindicato dijo estar conmocionado por lo ocurrido y condenó lo que calificó de atentado contra sus manifestantes. El jefe del gobierno alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, condenó el ataque como un acto horrendo. El ataque se produjo a pocos días de las elecciones legislativas del 23 de febrero en Alemania, que han estado dominadas por el tema migratorio. En los comicios, el partido ultraderechista Alternativa por Alemania podría obtener más del 20% de los votos, el doble de lo obtenido en 2021, según los últimos sondeos. Por su parte, el ministro del Interior del estado de Baviera indicó que el presunto ataque no tiene relación con la conferencia de Múnich de seguridad que se realizará del viernes al domingo. En dicha reunión estarán, entre otros, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky.
Y un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, denunció que 13 niños palestinos han sido asesinados en Cisjordania en el 2025. Radio ONU ofrece el informe.
Esto incluye 7 niños muertos desde el 19 de enero, tras el lanzamiento de una operación a gran escala en el norte del territorio. Entre las víctimas figura un niño de 2 años y medio, cuya madre embarazada también resultó herida en el tiroteo. El 7 de febrero, un niño palestino de 10 años sucumbió a sus heridas tras recibir, presuntamente, un disparo. 2 días más tarde, una mujer embarazada de 8 meses fue presuntamente tiroteada y asesinada en un campo de refugiados. El organismo añadió que desde el 7 de octubre de 2023, 195 niños palestinos y 3 niños israelíes han sido asesinados en Cisjordania. Esto supone el aumento del 200% en el número de niños palestinos asesinados en el territorio en los últimos 16 meses, en comparación con los 16 meses anteriores.
Y estamos en tiempo de hablar de ciencia. Los humanos inventan gestos privados con las manos. Y un nuevo estudio sugiere que los chimpancés salvajes también lo hacen. Danilo Fuentes Cortés explica.
Los padres y sus hijos, o las personas que se conocen bien, suelen compartir alguna expresión que les es propia. Una frase o un gesto que empezó por casualidad, pero que fue adquiriendo un significado que solo ellos conocen. Lo mismo le ocurre a Beryl, una chimpancé que vive en el Parque Nacional Kibale, en Uganda, y a su hija pequeña. Cuando la bebé chimpancé quiere subirse a la espalda de su madre, pone la mano sobre su ojo, un gesto que no se conoce que haga ningún otro chimpancé. Esta es su señal privada. Zoólogos observaron el gesto por primera vez en el año 2022. Los científicos han trabajado con ellos desde principios de la década de 1990. Ahora, los chimpancés están muy habituados a que los investigadores los acompañen durante horas, a menudo observando desde solo unos metros de distancia, documentando sus vidas con íntimo detalle. Los chimpancés disponen de un rico repertorio de gestos, que utilizan de formas que técnicamente podrían no considerarse lenguaje, pero que sin duda alguna se asemejan mucho a él. Los investigadores han traducido más de 80 gestos, entre ellos una petición de comida con la palma de la mano hacia arriba y el brazo extendido, y un pisotón con los pies que significa basta ya. Los científicos sostienen que el aprendizaje social es primordial. Esto podría implicar la aparición de un entendimiento compartido en torno a un movimiento comunicativo. Cuando lo ves, no puedes evitar darte cuenta de lo humana que es esta interacción, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. La segunda parte de este informativo continúa ahora a través de la frecuencia de Radio Martí y mañana volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes.